Ayúdame, Romy, es en los cruces sin semáforo va a ser de 10 metros y en los cruces con semáforo de 7,5, si no
En
estoy
los
loca.
de sin semáforos va de ser de 10. O sea, al no haber
Claro, eso,
semáforo
sin
se
semáforo de
amplía
10
más.
y
Y
en los
con
que tienen
semáforo de
semáforo
7,5, que
7,5.
igual es un número que se reduce al que hay actualmente, que va entre los 11 y los 13. Al hacer esa reducción del pintado de amarillo, se ganan espacios que van a ser utilizados para estacionar.
Muy bien, está en línea Juan José Méndez, secretario de Transporte de la ciudad. Muchísimas gracias por atendernos, todo el equipo de Verano Nacional. Lo saluda Juan José.
Muchísimas gracias a usted por la llamada.
Bueno, a ver, 22.000 nuevos espacios va a generar esta modificación en la franja amarilla previa a las ochavas.
Así es, como lo explicaban bien recién, lo que hicimos fue, por sobre todo, clarificar la norma. Veíamos que en las reuniones de vecinos, los vecinos muchas veces levantaban que estacionar a veces era difícil porque no se entendía la cartelería, la demarcación. A veces sentían que las ochavas estaban demasiado, la línea amarilla era demasiado larga, y empezamos a revisar por qué veníamos haciendo esto así, cómo era la norma, cómo fue históricamente en la ciudad de Buenos Aires, y ver qué se hacía en otras ciudades del mundo, incluso en otras ciudades del país, en Rosario, en Córdoba, y nos dimos cuenta que había una oportunidad de ajustar, hacer una demarcación y una señalización mucho más clara, y además generar estos 22.000 nuevos espacios de estacionamiento.
Que además es la multa por estacionamiento indebido es la principal en el ranking, ¿no?, de infracciones.
Es una de las más frecuentes. Básicamente, en la ciudad hay 360.000, 370.000 espacios de estacionamiento disponibles todos los días y muchas veces, porque justificándose en que están apurados o que son solo 5 minutos, los vecinos se estacionan en paradas de colectivos o bloqueando las rampas para personas con discapacidad, las sendas peatonales, y eso se convierte en una de las infracciones más comunes. Lo que queremos hacer con esto es generar, por un lado, más espacios, que no tengan que dejar el auto en cualquier lado, y también concientizar con una norma más clara, con una norma de estacionamiento que todo el mundo la entienda y no haya dudas, ¿no? Y entonces, al no haber dudas, después hay menos riesgo de cometer una infracción.
Juanjo Méndez, buen día. Romina Wiener le habla.
Romina, ¿cómo estás? Buen día.
Bien, buen día. Una consulta. Estos 22.000 espacios nuevos que se van a generar para el estacionamiento, ¿se va a poder estacionar de manera gratuita o luego van a estar incluidos bajo un sistema de pago?
Mira, los 22.000 espacios están distribuidos en toda la ciudad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? En el futuro, cuando, por ejemplo, incluso en el sistema actual, donde hoy en la ciudad hay más o menos 3.800 espacios de estacionamiento que están medidos en el barrio de Recoleta, Tribunales, Congreso, toda la zona, digamos, centro de la ciudad. En esa zona van a aparecer algunos espacios nuevos en esas cuadras y en ese caso van a estar medidos. En el resto de la ciudad, donde es gratuito estacionar, no, son espacios gratuitos que se suman a toda la ciudad. Son en promedio entre 1 y 2 espacios por cuadra. Y hay encuadras que incluso se llegan a sumar hasta 4 espacios con esta modificación.
Claro, por la doble esquina. Juanjo Horacio Marmurek te saluda. Te hago una consulta en términos de, ya que hablamos estacionamiento medido, que es algo que solemos hablar acá. ¿Se van a cambiar los medidores? ¿Se van a cambiar? ¿Se va a actualizar la tecnología? ¿Se podrá poner una aplicación o algo? Porque la fichita ya es un método bastante perimido, ¿no?
No, es además de totalmente desactualizado respecto de las tecnologías que hoy tenemos disponibles. Hoy todo el mundo tiene un celular y la verdad que no está bien que todavía en la ciudad de Buenos Aires no se pueda pagar con un celular. Venimos trabajando en esa línea, ya estamos avanzando en una licitación que bueno, obviamente fue pública, internacional, convocamos a no solo empresas nacionales, sino de todo el mundo para sumarse a este proyecto, y estimamos que en el segundo semestre, para octubre, noviembre, vamos a estar cambiando el sistema actual por un sistema más moderno donde se va a poder pagar con tarjeta de débito, con tarjeta de crédito, incluso con la SUBE, hoy todo el mundo tiene una SUBE, y también con un celular, a través de aplicaciones en el celular, lo cual va a volver mucho más fácil para los vecinos. Y otro cambio súper importante del nuevo sistema es que todos los vecinos, a 300 metros alrededor de su casa, y viven en un área donde el estacionamiento es tarifado, van a poder estacionar de manera gratis. Así que todo el mundo va a tener la posibilidad de alrededor de su casa estacionar gratis. Incluso los vecinos que hoy tienen estacionamiento medio en estos barrios que mencioné al principio, Congreso, Recoleta, Montserrat, bueno, van a poder estacionar a 300 metros alrededor de su casa de manera gratuita.
Hace poco, Juanjo, nos enterábamos también, Romy, ayúdame, de un cambio en una ley que tiene que ver con el marcado amarillo en el ingreso de las cocheras, ¿no? Pero con extender un poco eso para preservar el estacionamiento de las cocheras.
Así es. Lo que ahí estamos trabajando es también simplificar la norma y la comprensión de dónde, cuándo se puede estacionar y no cuando hay una cochera. No estaba tan claro, era otro, sí. Parte de los mismos reclamos cuando armábamos estas reuniones. Quiero aclarar algo, acá el impulsor de discutir con los vecinos la política de estacionamiento fue Diego Santilli. Él siempre nos levantaba el tema de, che, no se entiende, siempre que voy a las reuniones de vecinos pasa esto. Dijimos, ok, hagamos reuniones específicas para entender qué le pasa al vecino con el estacionamiento. Sí. Y las cocheras era otro de los temas. Nos decían, bueno, no, porque yo en mi barrio hay una cochera que pintó como la mitad de la cuadra o 10 metros de más, o pintó. Dijimos, bueno, necesitamos una norma clara para que cada vecino sepa cuánto es el límite de prohibición de estacionamiento de una cochera y lo pueda pintar. Nos pide autorización y lo puede hacer el propio vecino porque construye un edificio, le pone una entrada de garage, bueno, pueda demarcar lo que es el ingreso a ese garage y todos los demás entiendan que ahí no se puede estacionar.
¿Y se realiza un control sobre eso? ¿Hay responsables de chequear? No sé, yo veo a veces edificios que sin cochera,
Tatiana,
ni siquiera...
Sí. Te escucho muy bajo.
A ver si ahí lo estamos tratando de mejorar. Digo, te preguntaba cómo es el mecanismo de control, porque veo algunos edificios, inclusive, que sin cochera, o vecinos que pintan de amarilla la puerta de su casa en infracción. ¿Esto cómo se procede con ese control?
Bueno, nosotros a través del 147 recibimos muchos reclamos de vecinos relacionados con señales que están mal. A veces señales que están mal porque están deterioradas, viejas, o algo cambió y ya no van más. O a veces porque algún vecino o alguien colocó algo que es ilegal.
Sí, un vivo bárbaro.
Lo que hacemos es intimar al vecino que está haciendo esto, si detectamos que es el vecino, o desde el Estado corregir las señales. Solo para citar un ejemplo. Vieron que hace unos 3-4 meses, octubre, noviembre del año pasado, hubo una discusión sobre el tema de las reservas para personas con discapacidad.
Sí, a eso iba a ir ahora exactamente a preguntarte, bueno, mira, me ganaste de mano.
Hicimos un trabajo a partir de esas denuncias, de los reclamos que recibíamos de los vecinos, que por ejemplo se han eliminado ya en todo este tiempo más de 400 reservas la persona con discapacidad ya no vivía más en el domicilio o había fallecido y entonces no había ningún motivo para que esa reserva continúe. También hemos detectado reservas que eran ilegales, que se habían hecho sin autorización por parte del gobierno, entonces fuimos y las
eliminamos
también.
Además de eliminarlas, ¿cómo se procede con esa gente que se mandó a hacer un cartel y lo puso en la calle por decisión propia? Porque realmente en un determinado momento se empezaron a ver mucha más cantidad de estas reservas y uno tenía la duda de si esto estaba sucediendo porque se había mejorado el circuito para poder hacer esa reserva, para que quien la necesita realmente pueda hacerla, o si eran una manga de truchos que mandaron a hacer la cartelería.
Mira, en el caso de esto de reservas de discapacidad y uso apócrifo de certificado de discapacidad, que es un documento público, participó una investigación de un fiscal, Carlos Rolero, y hubo hasta 13 detenidos por este delito, por el uso de certificados de discapacidad trucho. Digo, a ver, no es gratis.
Perfecto.
Quiero que quede claro. El que la
es un delito.
A esto, y por supuesto, porque aparte el certificado de discapacidad y la reserva de discapacidad es un beneficio que lo que busca es igualar oportunidades, que aquel que por un problema de salud, por una discapacidad o por lo que fuera, tiene más limitaciones para moverse en la ciudad, lo que buscamos es que tenga las mismas oportunidades eliminando barreras, dándole algún beneficio que lo acerque a tener una vida como todos nosotros en la ciudad. Y si alguien viene ya de manera ilegal, la verdad que es condenable y no tenemos que permitirlo. Entonces, por ejemplo, en este caso concreto hubo hasta 13 detenidos. Esto, para tenerlo en cuenta, es el riesgo de hacer estas cosas.
Claro, te hago una consulta muy concreta. Tengo un vecino que pone un conito en la puerta de su casa. Un cono. Un cono.
Sí. Porque, naranja.
La reserva, claro. Él se reserva
que,
la cochera.
¿Considera que ese es su espacio?
No, no. El espacio que de la es calle público. No, es público. Y es el primero que llega, y si está libre, es el primero que lo utiliza. Sí. Esa es la regla de uso. Nadie puede reservárselo.
Es cierto que nos tocaba el timbre a todos cuando le estacionábamos ahí para decirnos que si le podíamos correr el auto. Así que ahora pasó directamente al cono, como que es de él el espacio.
No, no, está mal. Y en este caso, por supuesto, si nos pasás la dirección, después nosotros podemos trabajar sobre este caso puntual, que es lo que hacemos cuando recibimos estos reclamos.
Bueno,
yo tengo otro.
Después te lo mando.
No, es que entiendo que la gente...
No, pero aparte vos conocés mi barrio.
Una falta de empatía y solidaridad, digo, con la responsabilidad. Sí sabemos lo que hay que hacer. Romy, querías preguntar algo.
Sí, una pregunta, Juanjo. En esto de que están tratando de mejorar todo el sistema de movilidad e ir hacia una movilidad sostenible, el tema del sistema Ecobicis, las estaciones que han sido cerradas para mejorarlas, ¿cuándo se van a estar abriendo?
Mira, ahora en la semana próxima vamos a ya tener novedades para contarles a los usuarios cómo va a ir evolucionando el sistema. Pero en febrero ya vamos a tener las primeras estaciones del nuevo sistema funcionando. ¿Qué es lo importante del nuevo sistema? Hoy en Ecobici actual teníamos 200 estaciones, vamos a pasar a 400. Esto quiere decir que van a llegar las Ecobici a más barrios. Vamos a pasar de 2.000 bicis a 4.000 bicicletas, o sea que más vecinos van a poder utilizar las bicicletas. Y además va a ser una bici totalmente nueva, con cambios, con más robusta, con mucho más moderna. Y lo último, y que es súper importante también para todos nosotros y para los vecinos en general, es que vamos a incorporar esponsoreo de un privado. ¿Y esto qué quiere decir? Que el nuevo sistema a la ciudad y a los vecinos le va a costar la mitad de lo que invertíamos actualmente. Va a seguir siendo gratuito, pero igual va a ser más barato para todos porque vamos a tener que invertir menos porque va a haber un sponsor en las bicicletas y eso va a hacer que podamos tener más bicis, más estaciones, gastando menos plata.
Un sistema similar al que en algún momento se hizo con las plazas, ¿no?
Claro, es una concesión. Es un PPP con las bicicletas, donde viene un privado y ellos, a riesgo del sponsoreo, van a brindar el servicio con un costo menor de lo que nos venía costando en la ciudad. Más bicis, más estaciones y menos inversión. Pero sigue siendo gratuito.
¿Va a cambiar el color del bici?
Probablemente cambie. Eso lo va a definir el sponsor.
Bueno, primicia acá. Acá me soplan un banco que podría andar por ahí con las bicis.
Podría ser, pero como todavía eso es...
No le vamos a decir, pero acá tenemos gente muy informada.
Así es.
Juanjo, muchísimas gracias por la comunicación.
A ustedes.
Te lo mando después a Marmurek para que le saques al vecino ese que le pone el conito, por favor.
Pásenme todos los reclamos y si quieren después hacemos una conversación dentro de 15 días y les cuento cómo fue.
Está buenísimo. Sí, y también hay que decir que la gente manda estos reclamos desde las redes sociales cuando ve cosas, sé que lo suben también a las redes y tienen respuesta.
Totalmente, y cuando quieran, o incluso al aire, si quieren que escuchemos a los vecinos, y pues mucho de todo lo que estamos haciendo surge de ahí, de los propios reclamos, inquietudes de los vecinos, que detectamos que hay una oportunidad de mejorar algo.
¿Qué pasa con los vecinos que tienen garage y no lo usan? En mi barrio hay un par que tiene el garage y de hecho está hablado que nos permiten ellos mismos estacionar el vehículo. Está el cartelito que dice prohibido estacionar porque es un garage, pero no lo usan y te lo permiten. Cuando pasa, si es en una avenida o en alguna calle, el sistema de cámaras o de multas, ¿cómo lo toman los agentes a eso?
Eso es una infracción. A ver, un garage bien señalizado tiene que estar siempre libre. Eso es lo que dice la norma de tránsito. Si un vecino, cuando construye una vivienda y indica en los planos que presenta ante el gobierno de la ciudad que en ese lugar va a haber un garage y es aprobada la construcción del edificio o la casa con ese garage en ese lugar, después a nosotros, a partir de ese momento, automáticamente como Estado nos queda la responsabilidad de controlar y trabajar para que esté siempre libre, para que los vecinos puedan entrar y salir de su casa sin ningún inconveniente, porque es lo que está habilitado. Que alguien, muchas veces, ¿qué pasa? Los propios vecinos nos dicen, no, bueno, pero yo dejé el auto estacionado en mi propio garage, claro, y le pusieron una multa. Y entonces lo que le explicamos es, mirá, el agente de tránsito o quien fiscaliza no sabe de quién es el auto que está bloqueando un garage. y sin embargo tiene que trabajar para que ese garage no quede bloqueado, porque el que vive en ese domicilio puede querer salir con su auto, y ustedes han visto que nos ha pasado muchas oportunidades, y se encuentra con el garage bloqueado. Entonces nosotros, cuando la norma es muy clara, y lo que trabajamos con los agentes es para que todos los garajes estén libres todo el tiempo, porque es difícil saber si es mi auto, el auto del vecino, si yo lo dejé. No, es como una parada de transporte público, como una senda peatonal. No son 5 minutos, tienen que estar siempre libres.
Juanjo, muchísimas gracias. Y van llegando mensajes de los oyentes con consultas que les vamos a hacer llegar. Y está buenísima la propuesta. Podemos tomar un día para recibir consultas de los oyentes y que se pueda trabajar.
Cuando quieras, yo estoy disponible.
Muchísimas gracias, Juan José Méndez, secretario de Transporte de la ciudad, clarificando un poco a raíz de este cambio en las marcaciones amarillas en las ochavas. Aprovechamos y le preguntamos de todo. A mí me hace muy feliz que cambie el sistema de los parquímetros, por favor. Ya no tolero buscar las fichitas. Lo padezco mucho, así que...
¿No te gusta ir al lugar a donde...? ¿No tenés ahí una reserva de fichitas como que vienen como los blisters de las...
Sí, las fichitas.
Yo no... Cuando usaba a menudo, trabajaba en otra radio que tenía un estacionamiento así, iba y compraba y me estoqueaba. Claro. Pero después no hago eso en general. O sea, la verdad es que yo no me muevo en lugar de estacionamiento medido. Acá en el centro no hay cocheras, pago el estacionamiento. En Palermo, en el canal, busco lugar para estacionar en la calle y no es estacionamiento medido. Pero de repente vas a un médico, no sé, en Barrio Norte o en cualquier lugar que es medio, y lo dejas, y está llegando, y te vas hasta el kiosco una cuadra y media y dicen, ay no, yo no tengo, fíjate en el del puesto de diarios de 2 cuadras para allá. Y me recorro un montón de cuadras buscando los cospeles.
Y a todo esto ya pasaron y te hicieron la multa.
Que cuando, cuando los compro me estoqueo, pero después me terminan quedando en la otra cartera. Nada.
Muchachos,
no es práctico, tiene que ser algo, la verdad tiene que ser algo más,
habría
más inmediato.
Que inventar una
celular,
app.
Tarjeta de crédito, lo que sea, pero.
La app está.
No llegó acá.
Bueno, para fin de año dijo.
Para fin de año.
Me gusta esto. O sea, yo sé, a Juan José Méndez uno le escribe en las redes sociales y responden. Así que me vas a ir actualizando qué pasa con tu vecino.
Con mi vecino.
Escrachando al vecino se llamaba.
Esto de las bochavas, tienen previsto que esté todo finalizado para el mes de abril. O sea, ya el 60% está hecho, falta un 40%, y el mes de abril ya estarían los 22.000 espacios nuevos listos.